vamos a hablar de un tema entretenido y con mucho colorido, que es el tema del folclore judío español, que tiene que ser, yo creo, uno de los cuerpos de leyendas más interesantes y más también provocativas que yo conozco como antropóloga. Hablaré, me enfocaré en un personaje conocido y muy controvertido, de nombre Lilith, que de hecho es, no quiero decir que es invención del folclore judío español, pero definitivamente alcanzó su cumbre literaria en el folclore judío español. Lilith, de acuerdo con el gran tomo de misticismo judío que se llama el Zohar, o sea, el resplandor, escrito por el rabino sefardí español Moisés de León, publicado en, de acuerdo con lo que sabemos, por primera vez en 1274 en España. Escrito el libro, de hecho, en arameo, con mucha, mucha influencia del syntax, de la gramática española. Moisés de León describe a Lilith a lo largo del Zohar y cautivó la imaginación de generaciones de místicos, y luego cuando el asunto de Lilith sencillamente pasó a nivel de folclore sefardí popular, también cautivó la imaginación hasta del granjero en el campo y del pescador, porque ella sencillamente pasó a ser personaje tan conocido para la comunidad sefardí de la época de la Alta Edad Media y el Renacimiento, tan conocido como hoy en día es la Cenicienta para niños. ¿Quién era Lilith? Dista mucho de ser la Cenicienta. Lilith tiene nombre de una diosa babilonia. Había una diosa en la antigua Babilonia que se llamaba Lilith, que era una de las muchas diosas de la oscuridad. El nombre perduró en España. Es bien interesante, ¿por qué? Porque también me acuerdo con el folclore sefardí. Los primeros judíos que poblaron a España eran descendientes directos de la Casa Real. Ahora, algo que hoy en día no es tan conocido es que la Casa Real, o sea, la Casa Davídica del Rey David, fue reclamada tanto por judíos españoles como por judíos iraquíes. Porque los judíos en Bagdad, en Irak, sostenían que ellos eran los únicos descendientes directos, porque tenían al instituto del exilarca. El exilarca era supuestamente descendiente de la dinastía davídica. Los judíos españoles sostuvieron que la realeza de Judea, también directamente descendida del tronco del rey David, había emigrado a España todavía en la época de la ocupación romana. Lo cual es bastante interesante, porque en ciertas ciudades en Cataluña, por ejemplo como Tarragona, sí hay evidencias de una vida judía que remonta por lo menos al segundo siglo. Pero entonces, ¿qué está haciendo una diosa babilonia aquí en España? ¿Cómo es que Lilith voló? Bueno, la verdad que en el folclore judío español Lilith vuela. Es vampiresa y vuela. Pero eso nos muestra también lo que era todavía un estrecho contacto entre las yeshivot, las academias de enseñanza judía tradicional en Bagdad, las 10 academias del Talmud, como Nehardea, Pumbeditza, etc., y la gran yeshiva española de Córdoba, que fue conocida también como uno de los centros álgidos de enseñanza judía. De otro modo, no habría por qué de repente encontramos al nombre Lilith tan conocido entre el populacho, entre comillas, judío-español, y también entre los intelectuales judío-españoles. Así que la diosa de la noche llega aquí, pero obviamente no como diosa de la noche. En el Zohar y en los textos cabalísticos, y en el folclore judío-español, que se desenvuelve principalmente en León y en Andalucía, Lilith tiene un lugar muy particular. La ven como la primera esposa de Adán. Ahora, si ustedes abren el libro de Génesis de Bereshit y buscan desesperadamente a Lilith no la van a encontrar. De hecho, sí van a encontrar su nombre en otro libro de la Biblia, que es el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, Isaías, el profeta, habla de Lilith. Normalmente, la palabra Lilith, cuando es traducida tanto al español, como fue hecho por el rabino Moisés Arraguel en el final del siglo XV, o al inglés, es traducida la palabra como búho. Ahora, la correspondencia entre una lechuza y Lilith no es del todo claro. Capaz que Isaías sí se refería a Lilith. Pero la descripción de Isaías trata de lo que quedará en la Jerusalén arruinada por la destrucción de los ejércitos de Babilonia. Lilith en el misticismo judío español es la primera esposa de Adán. ¿Pero cómo? Si es que no aparece en el libro de Génesis. Es cierto que no aparece en el libro de Génesis, pero lo que sí aparece es la advertencia de que Dios creó al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, en el sexto día, los creó juntos y los bendijo. Y después, por supuesto, Dios descansa en el séptimo día, origen de nuestra Shabbat. Pero también tenemos otra historia de la creación, mucho más conocida para la mayoría de nuestros oyentes y para la mayoría del mundo judeo-cristiano, de hecho, que es que Adán estaba solo en el jardín de Edén, se quejaba a Dios de que estaba solo. Dios hizo que Adán durmiera y sacó una costilla, y de la costilla elaboró una mujer que se llamaba Eva, o Java en hebreo. Bueno, ¿cómo puede ser que Adán estaba solo si ya dice en el primer capítulo de Génesis que Dios creó al hombre y la mujer juntos? Bueno, este cómo, obviamente, es la gran pregunta que despertó la duda. Y muchos cabalistas aquí en España, otra vez, principalmente en la zona de Andalucía, veían en eso el origen de la posibilidad de que Adán tuviera otra mujer, que fue expulsada del jardín de Edén, y ahí es el origen de las leyendas fabulosas sobre Lilith, que cuentan de cómo ella sí era la primera mujer y cómo ella se sublevó, básicamente, contra el poder un poquito autoritario que ejerció sobre ella Adán. Hay leyendas bastante eróticas que describen el acoplamiento entre Lilith y otro de los demonios famosos de la Kabbalah, Samael, o Ashmedai. Ashmedai, de hecho, es un nombre bastante provocativo en el hebreo. La raíz de Ashmedai, que viene del arameo, significa destrucción. Hoy en día, en el hebreo moderno, tenemos la palabra lehashmid, destruir, destrozar. Y en las leyendas judío-españolas, Lilith hace el amor con Ashmedai, a veces en su encarnación de Samael. Adán los descubre, obviamente los expulsa del jardín de Edén, y Lilith pasa a ser una de las cuatro esposas de Ashmedai, o Samael. Muy interesante es que la literatura judío-española cabalística menciona también los nombres de las otras mujeres. Una era Naamá, cosa bastante interesante porque Naamá en hebreo significa placentero. Las otras eran Mahalat, una palabra en hebreo que significa enfermedad, y Agraz, que es como la palabra Agraz, uvas no maduras. Entonces Mahalat, Agraz, Naamá y Lilith pasaron a ser las cuatro mujeres. Tampoco el número cuatro es accidentado, porque ustedes pueden ver en eso una versión de las cuatro matriarcas aceptadas en el judaísmo: Sara, Rebeca, Lea y Rachel. En lugar de eso tenemos a las cuatro madres malas, que también es un interesantísimo paralelismo. Pero el Zohar no presenta a Lilith como mala, porque acuérdense que el concepto de los diablos en el judaísmo, primero que es un concepto marginal, ¿okay? Nunca predominó en el judaísmo corriente. Pero hasta cuando entra en el misticismo, el demonio no es el que se rebela contra Dios, no es el diablo que que encontramos en los evangelios no es el mismo concepto, sino que es un ser, una sombra, como se llama en hebreo shade, que es mandado por el mismo Todopoderoso, por nuestro Dios, para probar la ética y los límites éticos de los seres humanos. Vemos esta idea también en el libro de Job, de Job, en el Antiguo Testamento, en el cual figura Satanás no como demonio rebelde, sino como, yo diría, fiscal del cielo que pide a Dios que ponga a prueba a la ética de Job, de este personaje, para averiguar hasta qué punto llega Job para mantener también su ética, su moral.
Hasta aquí han podido escuchar la primera parte de este interesantísimo análisis de la figura de Lilith, realizado por la investigadora israelí Sharon Afredico. Mañana podrán escuchar la segunda parte de esta apasionante historia. No se la pierdan.